Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vitrina para el Éxito. Hoy tenemos la entrevista con Javier Fernández, formador de entrenadores de fútbol y uno de los creadores del método direccional. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a ti por la invitación y un placer estar con, en este caso contigo y con todas las personas que se vayan uniendo a esta charla.
Excelente. Cuéntanos un poco acerca de ti.
Pues nada, Roberto, aquí estamos desde prácticamente desde el 2003, 2004, metidos en el tema de entrenar, en este caso a fútbol. Empezamos entrenando niños pequeños para ir pues un poquito avanzando en nuestra formación hasta esa formación que nos ha llevado pues desde los campos de barro y de tierra y de con pocos recursos hasta tener la suerte de pasar por grandes estructuras ya más adelante en el tiempo como el Real Sporting de Gijón, el equipo de mi ciudad, de Gijón, de Asturias, de España, luego a conocer el maravilloso país y la maravillosa tierra que es Venezuela en dos localizaciones. Tanto en el estado de Carabobo, en Puerto Cabello, teniendo la suerte de haber pues contribuido a la creación de Academia Puerto Cabello, aunque ya estaba, pero haber puesto un poquito de nuestro grano de arena en que ahora sea una institución que ya está en Suramericana después de 7 años. Luego nos fuimos a, justo junto con el profe Vidales, que veo que se ha unido, al cual le mando un gran saludo a Javi desde aquí.
Bienvenido, Javi.
Y desde ahí nos vinimos a la isla de Margarita para iniciar junto a Ricardo Negrín el proyecto Dynamo, el cual se vio interrumpido por una llamada inesperada del Atlético de Madrid, la cual acudimos, tanto el profe Vidales como yo, pues súper ilusionados. Fueron 4 años intensos en Madrid, con toda la estructura, con todos los niños, con todos los equipos, hasta el equipo, segundo equipo, a las puertas prácticamente del todo, porque al final el Atlético de Madrid estaba disputando el ganar todo, desde la Copa Europa hasta la Liga, como así ha sido este año, en dos ocasiones finalista de la Champions, y luego pues ese camino termina y a mí me tiene en este caso pues otra vez en la isla, en Isla Margarita, que estoy en unos agarrando un poquito de fuerza, un poquito de luz, un poquito de energía, a pesar de lo que se pueda pensar que está pasando Venezuela, que no es poco, pero aquí en la isla pues hay un poquito de oasis, ¿no? Dentro de todo ese tumulto que es este país, pero que cuando estás fuera del país pues como que lo echas de menos.
Así es. Si yo casi 20, bueno, desde el año, yo llegué a Margarita en el 90, imagínate tú. Unos cuantos años y solo tengo 4 en España. O sea que estoy pues al revés de ti. Aunque soy galleguito. No. Mira, te iba a hacer una pregunta porque Vitrina para el Éxito se ha basado en ayudar tanto a los jóvenes como a los no tan jóvenes, como también atletas de alto rendimiento, a hablar un poquito de lo que es el éxito y todo eso. Entonces, la primera pregunta que yo siempre hago aquí en Vitrina para el Éxito es: ¿qué significa para ti la palabra éxito?
Bueno, yo creo que ahí puede haber diferentes interpretaciones de lo que significa el éxito. Entonces, para mí personalmente, el éxito es sobre todo, es efímero. Es muy, muy, muy corto. Porque en el momento que tú sientas que has podido lograr el éxito, en el segundo siguiente ya no. Porque no hay nada que sea eterno ni nada que sea para siempre. Mismamente, por volver un poquito a nuestro pasado más reciente, que es el Atlético de Madrid, yo me pongo en la piel del entrenador del primer equipo, del Cholo Simeone. Cuando gana la Liga, ese éxito que es ganar la Liga, prácticamente a los 10 minutos cuando ya lo asimila, ¿y ahora qué? Ahora el éxito ese ya pasó, disfrutas de ello, es un momento, es un estado, pero es algo engañoso quizá, porque te puede hacer pensar que ya llegaste a algún lugar, que ya alcanzaste algo, cuando en realidad es difícil que en esta vida alcancemos todos nuestros objetivos, ya que si somos personas vivas, siempre tendremos algo por lo que luchar, siempre tendremos algo que defender, siempre tendremos algo que alcanzar. Excelente. Entonces, desde mi punto de vista, el éxito es algo que nos puede llevar a engaño. Sobre todo, ahora que hablamos de fútbol formativo y que hablamos de todo lo que rodea al final, porque siempre nos va a llegar al tema de lo que rodea el fútbol formativo y todo lo que es el ambiente de los padres, en este caso en Venezuela, que se llaman representantes, pues el éxito para esos niños y esos padres consideran el éxito como algo que a lo mejor están descentrados o desfocalizados en lo que es el éxito real para ese niño. El otro día estaba hablando con unos entrenadores aquí en Isla Margarita, en el complejo Dynamo, una fundación que todo el mundo debería de conocer, el que tenga posibilidad de venir, ya que dentro de esta isla es un reducto que una vez que traspasas esas cuatro paredes, evidentemente con las dificultades que tiene vivir en una isla, como la corrosión, porque hay mucho salitre y todo eso. Pero esta semana pasada han venido por aquí diferentes personas que aún viviendo aquí en la isla no lo conocían y se quedaron sorprendidos de lo que hay, ¿no? Entonces yo estaba hablando con unos entrenadores y me comentaban que algunos padres estaban bastante, bastante contentos o muy contentos, ya que ellos habían considerado un éxito el que sus niños no sabían correr y llevar la pelota a la vez, y que al final del proceso, como si dijésemos, del primer semestre que han llevado, que ha sido de enero ahorita a junio, pues ya han visto una evolución en sus niños. Independientemente, esos padres son un poquito más coherentes, independientemente de lo que la competición les lleve a. Pero han visto cómo lo que nosotros, cuando nosotros llevamos a nuestros hijos al colegio, queremos que les enseñen, no que les eduquen, que les enseñen a multiplicar, a lo que les toque. Y cuando llegan a casa después de las vacaciones o cuando les toca las vacaciones, vemos que son autosuficientes para hacer eso. Pues en este caso, a los padres que me están comentando, los entrenadores que hablaron con ellos, creo que han visto ese proceso. Cómo su hijo ya es autosuficiente para hacer algo cuando no lo era. En este caso, correr y llevar una pelota al mismo tiempo. Para las personas que han jugado al fútbol, eso es algo natural y normal. Pero tú le tiras un balón a una persona que no ha jugado nunca al fútbol y a lo mejor hasta se cae cuando la intenta parar, porque la pisa, la pelota rueda y se cae. Es difícil, pero no imposible, ya lo han visto. Hablando un poquito del éxito o de esto que me estás comentando, pues bueno, un poquito lo que nos ha pasado precisamente la semana pasada estábamos hablando de eso.
Claro, claro. Es que yo siempre lo he dicho, que el éxito puede ser ir logrando pequeños pasos, pequeñas metas, pequeños objetivos que te hayas planteado en la vida. Eso no significa de que ya llegaste al éxito, ya estás allá arriba y eres alguien que estás allá y crees que te vas a quedar ahí todo el tiempo. Obviamente que hay como todo, ¿no? Igual que hablamos de éxito, también podemos hablar de fracaso. Pero si una persona no fracasa, son personas que nunca lo han intentado, que nunca han intentado llegar a otros sitios. ¿Me entiendes? Pienso yo.
Así es.
Esa es la opinión muy personal de Roberto, ¿no? De Roberto Tobrón. Y cada cabeza, como decimos, es un mundo, ¿no? Pero sí agradecerles a ustedes todo lo que están haciendo por el fútbol nacional de Venezuela, porque aunque yo soy español, pues mi país de más tiempo estar y que lo amo es Venezuela. Y la isla de Margarita fue donde viví. De la edad que tengo, la mayor parte de mi vida estuve en esa isla que amo y adoro.
¿Qué te digo yo, Roberto? Para nosotros, yo estoy seguro, esto son palabras mías, pero que estoy seguro que el profe Vidales las replica al 100%, para nosotros es un auténtico placer y no, ni siquiera lo consideramos trabajo, el estar aquí, porque al final te das cuenta de que te llena más el hacer lo que realmente te gusta y donde realmente te sientes útil, que el reconocimiento externo de un trabajo, de algo que puedas estar más expuesto o todo. Evidentemente, yo me lo he parado a pensar, todavía soy joven, soy una persona que está joven y que tiene sus, evidentemente, sus objetivos y sus ambiciones y su manera de poder ver, pero te pones a pensar y una vez que ya has estado 4 años en el Atlético de Madrid, que has vivido lo que es el fútbol formativo de élite, porque al final pues te pones a pensar y mucho más allá de esa gran institución, pues puede estar el Madrid, puede estar el Barcelona, quizá pueda estar, no lo sé, no creo, algún equipo inglés, pero poquito más. Entonces dices tú, yo ya he estado ahí, ya he visto lo que hay, ya he visto lo bueno y he visto lo malo también, he vivido todo. Entonces, eso ha sido 4 años maravillosos en mi vida, pero llega un momento o dices tú, es todo ese trabajo, todo ese empeño, todo ese tiempo que tú le dedicas a lo que es tu profesión, porque al final esa es tu profesión, eso sirve, te sirve, estás ayudando de verdad a las personas, te estás ayudando a ti mismo, te está llenando a ti como persona de cara a lo que tú haces, y al final pues las personas pueden encontrar la felicidad o encontrar la plenitud en los sitios más inesperados que nadie hubiese pensado.
Así es, Javier, así es. Te iba a hacer la segunda pregunta. ¿Dónde y cuándo comienza tu pasión por el fútbol, Javier?
Bueno, yo tengo la suerte de haber nacido y haber vivido en una ciudad como es Gijón, que es una ciudad pequeñita, más o menos de unos 240.000 habitantes, pero cuando yo nazco en 1978, hay un boom muy bueno de una generación muy buena de futbolistas en Gijón. Entonces, además de que España y concretamente la zona de Asturias es una región muy futbolera, coincidió con un periodo muy bueno del Sporting de Gijón. ¿Eso qué hace? Pues eso hace que, además de que mi padre jugó en el Sporting de Gijón en categorías hasta sub-19, pues evidentemente el entorno familiar te lleva a practicar el fútbol. Empiezas practicándolo, en mi caso, empieza en España en aquella época empezabas practicando en fútbol sala, lo que es aquí fútbol de salón, fútbol 5, de ahí pasas a fútbol de campo y todo eso, vas llevando, como dicen aquí, coñazos, buenos momentos, malos momentos, sobre todo muchos campos de barro en aquel momento, balones muy pesados, de todo, pero sobre todo
el famoso
se creaba... mi casa era aquí, allí era uno que se llamaba un Meri, que era de triangulitos, eso era un auténtico asesino de cuellos, era eso. Pero sobre todo, en aquel momento en España había una inclusión muy grande en los equipos de fútbol. Al final era como una pequeña familia, ¿no? Los padres eran amigos, los jugadores éramos amigos, tampoco era... Yo era un jugador que pudiese apuntar al Barcelona, al Madrid, y ni siquiera al Sporting. Sí hubo sus temas, pero estabas en tu club, en el de tu barrio, que no era tu barrio, pero era tu club. Y como que se creaba un vínculo y toda esa buena vibra, todos esos momentos, pues como que te dan, te invitan a seguir, te invitan a seguir. De ahí, una vez que termina el fútbol, pues el fútbol en esa etapa, pues a mí el deporte me gustaba mucho y decido estudiar Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, lo que me lleva a sufragar mi universidad siguiendo jugando al fútbol, en este caso en tu tierra, en Galicia, en Coruña. Una vez que terminas la universidad, sigues jugando, pero ya ves que ya con 22 años ya no te da para seguir en el campo, porque no vas a lograr lo que tú vas a lograr. Sin embargo, en esta nueva profesión que adquieres de licenciado en Ciencias de la Actividad Física, estás arrancando, estás como de alevín, entonces dices, bueno, tengo mucho tiempo, voy a meterme en esto a ver cómo se me da. Y ahí empiezas. Y ahí empiezas para seguir vinculado a lo que es el deporte que más te gusta, en este caso para mí el fútbol.
Y bueno, cuéntanos un poco más de tus comienzos como formador de entrenadores de fútbol y también para que la gente conozca un poquitico cómo o en qué consiste el método direccional.
Sí, mira, mi labor como formador de entrenadores surge a partir del año 2011, cuando coincido con Javier Vidales nuevamente, después de antes había sido mi entrenador, él de entrenador, yo de jugador, pero coincido con Javier Vidales, él como director en Mareo y yo como preparador físico. En ese momento, a través del método direccional que él crea, me plantea, coño, vamos a desarrollar este método, yo le ayudo a desarrollarlo, pero vamos no solo a llevarlo en un equipo, sino tú te metes de preparador físico y vamos a intentar llevarlo en varios equipos. En este caso era el cadete, o sea, como si fuésemos el sub-16, el sub-17 y el sub-19. Yo de preparador físico en esos, con otros entrenadores, pues, y él de director, y vamos a decir que él crea, me plantea, coño, vamos a desarrollar... Perdón, que saltó aquí esto. Entonces, íbamos llevándolo así, ¿no? Entonces, el tema de dar las charlas a los entrenadores, del apoyo diario en cómo interpretar lo que el director, en este caso Vidales, quería hacer. Y todo eso, pues a mí me fascinó, ¿no? Porque es una manera de hacerles, de ayudar. Al final estás ayudándoles a que ellos ayuden a los niños en lo que tú crees. En este caso, en el método direccional. Y de ahí, ya más de lleno, nos llevó en Venezuela a ya estar más de lleno, en mi caso, como formador de entrenadores, pues porque ya no eran tres equipos solos, sino ya, y no era desde preparador físico, sino ya era desde esa figura de responsable o de director de metodología, de llevar todo el tema metodológico para el trabajo de entrenadores. Entonces, es una labor que a mí me fascina y que hacemos pues con un gusto, pero vamos, bárbaro. Eso todo va evolucionando porque tú como persona vas evolucionando también. En el 2011 y en el 2013 tienes una manera de intervenir que una vez que pasa el tiempo, que vas viendo ensayo-error, que vas viendo por aquí me equivoqué, las personas, cada una tiene su corazoncito, tiene su ego, tiene su manera de ver las cosas, a todos no se les puede entrar igual, a todos no se les puede decir lo mismo igual, y lo que hay que hacer es intentar darle a cada uno la comida o la medicina que necesita, ¿no? Entonces, por ahí es por donde vamos evolucionando. Y el tema de trabajar con el método direccional es, para mí, es una maravilla porque es algo que te lo simplifica todo. Es algo que te ayuda a llevar tu trabajo muy bien, que no voy a explicar aquí cómo es todo el tema, pero que te estructura los tres cajones de entrenamiento para que no se te olvide nada, que te estructura desde los chupetines hasta los sub-23 para que no les quede nada por el camino. Pero ¿qué ocurre? Que evidentemente para poder llevar eso bien, 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 se necesita un proceso de muchos años, porque desde que el niño llega a ti, ponte que pueda llegar en sub-12, hasta que es sub-19, son 7 años. 7 años de formación, que son 7 años como si dijésemos de liceo más universidad. Evidentemente, hasta ahora, lo máximo que en mi caso hemos estado ha sido 4 años en Atlético de Madrid. 4 años en los cuales en Atlético de Madrid, los 2 últimos años... han salido al fútbol entre primera, segunda y el extranjero, creo que alrededor de 22 jugadores. Evidentemente, las personas pueden pensar que eso no tiene mérito porque es el Atlético de Madrid, que tiene mérito, puede pensar que es mucho mérito porque son 22. La realidad es que han salido. Wow. Esa es la realidad. Y ahora lo que hay que ver es qué es lo demás que van saliendo. A mí lo que me gusta del método direccional es que es algo contrastable, algo que si se hace con amor, si se hace con dedicación, si uno le gusta lo que hace o lo que está enseñando, lo que está educando, tanto para el entrenador que no tiene nada de idea, como para el entrenador que a lo mejor tiene un poquito de idea, es algo que te simplifica mucho la vida, que te ayuda a ver cosas que a lo mejor tú habías dejado pasar por encima, todas las acciones técnicas en el fútbol. Por ejemplo, a lo mejor puede ser que los entrenadores se olviden de las defensivas, de las acciones técnicas individuales defensivas. Eso también te lo recuerda el método direccional, que hay que trabajarlo, cómo hay que trabajarlo, dónde hay que trabajarlo, con qué se puede trabajar. Y bueno, al final es para mí un placer. Para mí un placer el hacer lo que hago.
Muy bien, muy bien. ¿Y cuál ha sido tu experiencia trabajar en la isla de Margarita? ¿Cuál ha sido esas anécdotas que has tenido en esa isla tan bella? Porque eso es una belleza.
Bueno, en Isla Margarita trabajar es una maravilla. Es, a pesar de que ahora últimamente no hay buen tiempo, porque no sé por qué, no era época de lluvias, está lloviendo bastante. En Isla Margarita no es una región de Venezuela donde habitualmente hayan salido jugadores de fútbol. A mí por lo que me cuentan, yo esto no lo sé, había un equipo aquí que se llamaba Pepe Ganga en su momento, sí, que sí. Llegó a primera, creo que llegó incluso a disputar competiciones internacionales, y desde esa no había mucho jugador margariteño de la isla que haya salido a jugar, eran muy poquitos, contados. Por ejemplo, tú vas a Primera División de Venezuela y hay mucho jugador de Caracas, hay mucho jugador de la zona de Carabobo, hay mucho jugador también de la zona centro del Llano, mucho jugador de Mérida, de Barinas. Sin embargo, de Margarita no había mucho jugador oriental también, y no sabías la explicación. Luego, cuando yo llego aquí a la isla, te dices, coño, normal que no salgan los jugadores, no hay equipo profesional, los campos no están muy allá. Es difícil conseguir balones, porque es difícil ya para el país. En aquel momento era difícil conseguir balones. Para nosotros en una isla era más difícil, porque había que meterlo por aduana, por tal, no sé qué. Bueno, un problema. Pero te das cuenta cuando empiezas a trabajar que al final no deja de ser una pizarra en blanco o un libro con las hojas en blanco, lo cual te hace a ti mucho más fácil tu labor. ¿Por qué? Porque no, y el árbol, como si dijésemos, no es un árbol fuerte, es un árbol débil, el cual puedes ayudar a crecer por donde tú quieras. En este caso, pues nosotros decidimos venir aquí a la isla y hacer un proyectico con 10 talentos. Nos trajimos 7 talentos nos trajimos en el 2000, en el 2015, creo. En el 2015, cuando cerramos en Puerto Cabello, nos traemos 7 talentos. 7 talentos, que era un niño 2001 y 4 niños 2003 y 2 niños 2003 de la isla. Dentro de la isla observamos aquí y conseguimos traer 2 niños 2003. Los niños son Nando Gutiérrez, 2001. Nando Gutiérrez ahora mismo está en el filial del Atlético de Madrid. Los jugadores 2003 son, los que nosotros trajimos son Néstor Jiménez, que está en Caracas, en el filial del Caracas. Guajiro es 2001, portero, que está en el filial del Caracas. Va ahora mismo, empieza el lunes el módulo sub-20. Steven Ruiz, 2003, de Carabobo, que está ahora en Atlético de Venezuela. Wikeman Carmona, creo que es de Guárico, que está en el Red Bull de Nueva York, 2003. Ahorita, jugó titular ayer por la noche en el Red Bull, junto a Cristian Cáceres. Samuel Rodríguez, de la isla, portero, que ahora mismo está en el sub-19 del Atlético de Madrid. Y Luis Torres, margariteño, mediocentro, que está, mediocentro central zurdo, que está en Atlético de Venezuela. Esos 7 niños, los 7 de los que trajimos, han salido futbolistas. Bueno, futbolistas, han salido al fútbol. Vamos a ver hacia dónde van. Tiene toda la pinta de que puedan ser futbolistas. Más fácil que yo lo tienen, porque ya están en los equipos. Ahora ya va a depender de ellos.
Claro, claro.
Va a depender de ellos. Y los chicos que no han salido, que todavía están en el proyecto aquí en Casa Club, en Margarita, es porque no tienen la edad. Un 2004, un 2005, un 2006 y 3 2007. Son los siguientes jugadores que tenemos en ese proceso de salida, en ese, como si dijésemos, en ese invernadero en donde cuidamos las plantas con cariño y con mimo para que crezcan por donde nosotros queramos que crezcan.
Qué bien, excelente, vale. Felicitaciones.
Esto no es un trabajo solamente de mío, que hoy estoy hablando contigo.
No.
De Ricardo Negrín, que es el dueño del Dynamo, ni mucho menos. Aquí hay 40 personas en el Dynamo trabajando para que los niños, no solo los Casa Club, sino los 550 niños que hacen vida aquí todos los días, entre ellos 150 niñas, somos el centro del Club de Margarita que más niñas tiene, 150 niñas. Tenemos cocineras, tenemos personal de transporte, mantenimiento, tutores, porque ven clase aquí, tenemos dos tutores, tenemos cuidadores, entrenadores, preparadores físicos, nutricionista, fisioterapeuta, espero que no se me olvide nadie, vigilantes, porque aquí, bueno, también hay seguridad, un montón de gente alrededor de todo lo que ocurre en el día a día de esta, como digo yo, de esta realidad que hay de los muros del Dynamo para adentro.
No, yo conozco mucho el Dynamo porque nosotros jugábamos ahí. Íbamos a jugar fútbol 5.
Se cortó, Roberto.
Ah, no me escucha. ¿Me escucha?
No, ahora.
Ahora sí. No, que yo conozco muy bien el Dynamo porque yo en Margarita nosotros íbamos a jugar en las noches.
Ah, bueno, en las canchitas pequeñitas, claro.
Sí, sí, y hacíamos el tercer.
Esa vida se sigue haciendo aquí.
Claro, claro. No, me imagino que todavía sí. Mis amigos están yendo. Los del Centro Ítalo, yo estaba en el Centro Ítalo de Margarita.
Pues seguro, porque lo que pasa es que ahora se abrió una cancha nueva de fútbol 7 y esos grupitos de 5 o de 10 ahora se ampliaron, son de 14 porque pueden jugar más ahí, entonces, bueno, hay más variedad.
Claro, claro, nosotros éramos hasta 25 personas y partidas así, que si empataban salían los dos y cosas así.
Qué bueno, sí, qué bueno, qué bueno. No, no, esto es una maravilla, una maravilla.
Sí, ¿y cuál ha sido tu mayor aprendizaje como formador de entrenadores de fútbol? ¿Qué anécdota tienes de esa parte, no?
Bueno, yo creo que mi mayor aprendizaje está por llegar, evidentemente, no hay nada, no, o espero que esté por llegar, y una de las cosas que a mí yo se lo repito siempre a todo el mundo con el que hablo, cuando estábamos en el Atlético de Madrid, nosotros teníamos jugadores de un nivel altísimo, y yo le decía a los entrenadores, coño, va a ser muy difícil que nosotros como técnicos vayamos a ser mejor de lo que van a ser estos jugadores como jugadores. Muy difícil. Entonces, nuestra mayor virtud va a ser no dañar ni un ápice del talento que pueda tener ese niño. Porque nosotros vayamos a tener arranques de entrenador, que digamos, yo soy el más fuerte aquí, yo soy el entrenador, mando yo. En cualquier situación, en cualquier circunstancia. Y ese para mí, y yo lo repito mucho siempre que me lo preguntan, es eso. Yo sentía, cuando yo daba las clases en el Atlético de Madrid de metodología, que teníamos unas clases donde juntábamos a niños de diferentes edades y trabajábamos con ellos, yo sentía que decía, yo les estoy diciendo esto a niños que van a ser ellos como futbolistas 100 veces mejores de lo que yo voy a ser como entrenador. Sin menospreciarme a mí y sin elevar mucho ver mucho las capacidades. Pero es que tenían un talento, tal talento que tenías miedo hasta de decir, coño, como cuando tienes un jarrón o un vaso de cristal. Allí en Asturias hay unos vasos de cristal de sidra que son muy finos, muy finos, muy finos, y es donde mejor sabe la sidra. Entonces, cuando te lo vas a lavar, tienes miedo a romperlo, porque con nada lo rompes. Entonces, yo tenía esa sensación, ¿no? Como decir, ¿y qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir que este niño no sepa? ¿Qué le voy a decir que este niño no malinterprete? No malinterprete y le pueda cambiar yo su juego, le pueda cambiar yo su percepción, que luego en el futuro, ¡pum!, le venga un chispazo. Es que el entrenador este me dijo esto, ¡tan!, y la cague, ¿sabes?
Claro.
Entonces, pero evidentemente intervenías, ¿no? Pero Pero cuando estamos con jugadores así tan, tan, tan buenos, y ojalá la gente que nos está escuchando pueda tener la suerte de estar, bien sea en... Ahora mismo se está uniendo un... Estoy viendo que se está uniendo un amigo mío de Asturias que vive en Córdoba, Juan. Y Juan es formador de personas que trabajan, creo, hasta el momento, en banco. Y él maneja también talento. Entonces, para todas esas personas que manejan talento, pues es muy importante no dañar el talento de esas personas de cara a que ellos, sino irlos acompañando, y cuando veas que se van cayendo, ¡pam!, pegarles un empujón para que sigan. Cuando vuelvan a caer, ¡pam!, otro empujón para que sigan creciendo.
Motivar.
Eso es un poco lo que me queda a mí.
Excelente, excelente. ¿Y por qué tú crees que la mayoría de los futbolistas que son buenos en categorías inferiores no llegan al fútbol profesional?
Es que se me cortó, Roberto. ¿Que son buenos en formación?
Te explico. ¿Por qué crees que tú que la mayoría de los futbolistas que son muy buenos, pero muy buenos en categorías inferiores, que los entrenadores juran que... No sé si será que no tengo mucho volumen o me escuchas bien. ¿Me escuchas?
Sí, sí, perfecto. Dale, dale.
Ok. ¿Por qué crees tú que la mayoría de los futbolistas que son muy buenos en categorías inferiores no llegan al fútbol profesional? ¿Cuál es lo que pudiéramos decir su mayor creencia limitante, o digamos, qué le falta a esos jugadores para llegar?
No, eso es muy, muy difícil de saber, porque como nosotros le decimos a los entrenadores, cuando les llega un jugador al entrenamiento y no arrancó bien el entrenamiento, al final el jugador es una copa de agua, que está cargada de situaciones de cómo le fue en el colegio, cómo le va con sus padres, cómo le fue con sus amigos, cómo le fue con la novia, si tiene novia. Entonces llega un momento de que nosotros pensamos que el jugador es un vaso vacío que llega al entrenamiento y dale. Cuando el jugador es una persona que viene con sus cargas, con su mochila llena de cosas o vacía de cosas, ¿no? Entonces, cuando un jugador en formación es muy, muy bueno, pues a lo mejor puede ser que a ese jugador, sin quererlo, se le vayan adelantando procesos, pero no procesos futbolísticos, sino procesos mentales. Y no sea capaz de ir madurando esos procesos, ¿no? Nosotros en el método direccional, una de las cosas de las que siempre hablamos es primero la técnica, luego el conocimiento del juego y luego lo emocional, el cómo manejo jugar, cómo manejo no jugar, cómo manejo cuando no me convocan, cómo manejo cuando no consigo un contrato que quiero. Todas esas cosas hay que saberlas llevar, y a lo mejor a un niño que es muy bueno, a los 15 años, nosotros en Atlético de Madrid los teníamos, le caía encima Nike, le caía encima Puma, le caía encima Adidas, para que firmasen con ellos. Además, el club le quería ampliar el contrato, pero tenía otro club de fuera, porque a los 16 años quedan libres, o a los 15 quedan libres y todo eso. Entonces, ese niño, que no deja de ser un niño de 16 años, con los problemas de los niños de 15 o 16 años, además, están viendo, o están notando, están sintiendo que puede ser una fuente de ingresos. Y eso puede ser que, si se malinterpreta, se le empiecen a acelerar los procesos de los que hablamos. Nosotros, después del conocimiento del juego, viene lo emocional, y después de eso, los jugadores, lo más difícil es que cuando van creciendo en una estructura, más o menos tienen una habitación que los recibe, y recibe a un grupo grande de 12 jugadores, de 13 jugadores. Entonces, esa habitación, con unos muebles diferentes, una cocina en otro lado, pero es una casa igual, y recibe a una familia igual de 12, 13 jugadores. Y esos 12, 13 jugadores tienen un rol social dentro de esa mini familia muy establecido. El que es bueno es bueno. El que es malo es malo. El que es revoltoso es revoltoso. El que es un contestón es un contestón. Y todo el mundo lo sabe, y esa familia de 13, de 14, que van creciendo de su 12 a su 13, de su 13 a su 14, a su 15, a su 16, lo aceptan. Pero ¿qué ocurre? Cuando ese niño entra en el fútbol profesional, no entra con 13. Entra en una habitación o en una casa donde ya hay unas personas viviendo ahí. Y ahí está el bueno. Y ahí está el malo. Ahí están las mismas figuras. Y él tiene que, no puede pensar que va a entrar con el mismo rol que tenía en sub 19, que era el mejor. Porque ahí puede ser que no seas el mejor. Porque ahí ya te metes en el fútbol de mayores. Y a lo mejor esos procesos no lo entienden. Y cuando tú calentabas para jugar entre los 11, a lo mejor ahora calientas para jugar los últimos 2 minutos de partido. Y estás calentando todo el segundo tiempo. Y con eso no pueden algunos niños. No pueden, porque en su esquema mental eso no existe.
Claro.
Cuando en el fútbol lo más normal, según vas pasando, es que, por ejemplo, no lo sé, pero pongo un ejemplo. Messi, cuando debutó en el Barcelona, seguramente haya debutado de suplente. Seguramente, no lo recuerdo, pero estoy seguro.
Claro.
Entonces, coño, es que vas a entrar por ahí. Y como no te preparen para saber y para tener en cuenta que tú vas a entrar por ahí y vas a llegar a un sitio donde no vas a ser, como dicen en Asturias, el gallo de la Quintana, sino que vas a ser un peón más, que te vas a tener que ir ganando tu puesto y vas a tener que ir diciéndole a esos señores, porque ya son señores, que están sentados al lado tuyo, que mira, aquí estoy yo, que aunque sea joven, conmigo vais a ganar. Si me aceptáis, yo os voy a hacer mejores. Hasta que ellos no sean capaces de convencer a esos mayores del equipo que van a entrar, y eso es un proceso. Y a lo mejor puede ser que eso no lo tengan preparado en su esquema mental.
Claro.
Pero no lo sé, ¿eh? No, hay tantas cosas.
Claro, como por ejemplo este fenómeno, pero eso no pasa todo el tiempo, como Pedri, 18 años y mira todo lo que hizo con la selección de España, o sea, y con el Barcelona, o sea, es, pero eso uno en un millón.
Así es, uno en un millón.
Claro, con 18 años, ¿quién iba a decir que iba a ser indiscutible con la selección española?
Que yo creo que Pedri le ha dicho a los mayores, hey, conmigo vais a ser mejores.
Claro.
Entonces, como Pedri le ha dicho eso, bueno, no lo sé, puede ser que le ha dicho, dármela a mí que conmigo no la pierdo, dármela a mí que yo te hago mejor, dármela a mí no tranquilo que yo corro por ti. Eso es lo que le ha dicho a Pedri, a los compañeros, sin decírselo,
claro,
porque lo ha hecho.
No, y recuperando también, o sea, increíble.
Porque lo ha hecho.
Sí.
Entonces, pues bueno, por ahí viene.
Sabes que yo soy master coach deportivo, ¿no? Y mi pasión es el fútbol, ¿no? Entonces, ¿por qué tú crees que también los, aunque no sean atletas de alta competencia, tú crees que esos muchachos deberían tener un coach o un mentor para llevarlos al ritmo de eso?
Claro, o sea, al final nosotros estamos hablando cuando damos los cursos de entrenador y todo eso, hablamos de que al jugador hay que prepararlo. Física, táctica, técnica y psicológicamente. Ponemos todo el empeño y contratamos, yo soy uno de ellos, preparadores físicos, hacemos el cajón 1 para la condición técnica, hacemos el cajón 2 y 3 para la condición táctica, pero y el tema psicológico, ¿cómo lo trabajamos? Lo trabajamos con el entrenador, que no es un especialista, con el preparador físico, que no es un especialista. ¿Con quién lo trabajamos? Es una parte importante. ¿Por qué? Porque al final, si nosotros consideramos que el jugador hay que trabajarlo en 4 partes, nos estamos olvidando de una siempre. Y esa una no va a venir sola. Es decir, tú preparas la comida y el postre, no, el postre se prepara solo. Alguien tendrá que preparar el postre, ¿no? Me imagino. Entonces, alguien tendrá que preparar a ese niño en la parte psicológica. Claro. O lo prepara la vida solo. Para mí es importante. De hecho, nosotros cuando tienes recursos te es más fácil. Nosotros en Atlético de Madrid teníamos un coach, que, por cierto, muy buena persona, que se llama Diego, al cual si ve esto le mando un saludo, y se dedicaba en eso, tanto en acciones grupales como ir agarrando uno a uno y hablando con los chicos. Pues evidentemente eran charlas privadas, pero hablaría de lo que considerasen ellos importante.
Claro, claro, claro. Es que el coaching lo que hace es acompañarlo y formarle esa parte que es la mental. La mental, porque a veces pueden ser muy buenos, pero a veces la mente es la que los traiciona.
Sí.
Entonces, sí, por ejemplo. Sí, sí, te escucho.
Así es. Ahora mismo estoy viendo que se ha unido uno de los chicos 2001 que está en Caracas, que es Guajiro, al cual le mando un saludo, y a él seguramente le está pasando algo parecido, porque dentro del Caracas en este año son 4 porteros en el primer equipo. 2 de ellos creo que son también juveniles como él, y a él le está costando mucho entrar. Entonces, me imagino que Guajiro estará teniendo problemas de confianza, por decir, coño, ¿y por qué yo no? Si yo entreno como ellos, si yo hago lo mismo que ellos. Pero al final hay que estar preparado para lo que nos viene en la vida, que unas cosas van a ser buenas y otras cosas van a ser no tan buenas. Y la clave no es ahora, cuando en el caso de Guajiro, que tiene apenas 20 años o 19 años para 20, sino que tú te prepares para poder ser mejor cuando realmente te va a llegar esa oportunidad, y esa oportunidad al final nos va a llegar a todos. Estoy seguro, seguro.
Claro, claro, claro. Yo siempre les digo algo que es, y creo que eso ayuda muchísimo, que es que no compitan con los demás, compitan con ustedes mismos. O sea, traten cada día de mejorar. Granito a granito llegas más lejos, sin fijarte en los demás. O sea, porque si me empiezo a fijar en el mejor, pues obviamente sé que soy menos que él. Y si me pongo a ver en uno que es peor que yo, pues me creo más, me inflo. Y realmente lo que uno debe hacer en la vida y hacer como deportista y como atleta de alto rendimiento, pues es competir cada día con uno mismo, prepararse cada día uno mejor, sin tener que mirar para los lados. Porque
es la cultura del auto, Roberto, del auto. Claro. Autoexigirse, autoentrenarse. Auto, no necesito a nadie. O sea, yo no puedo pensar que voy a mi centro de entrenamiento a que me entrenen. Por ahí empieza el fracaso. Tú vas a entrenarte. Otra cosa es que alguien te va a guiar en lo que vas a hacer. Pero tienes que ir a autoentrenarte tú.
Claro.
Nadie te va a entrenar.
Exactamente. Toda la razón. O sea, que tú crees que un coach deportivo puede elevar el nivel de conciencia de un atleta para llegar a lograr sus objetivos y sus metas.
Para mí sí, de hecho, yo me imagino, sin saber, y me apoyo, a mí me gusta mucho el tenis por todo lo que rodea a los jugadores de tenis, de cómo luchan contra ellos mismos, contra todas las creencias limitantes que tú hablabas antes, de que coño, si estoy 30-40 y fallo el primer saque, pierdo siempre, cuando en realidad eso a veces no pasa. Entonces tienen que luchar, que el entrenador de esos tenistas a la vez es coach deportivo, porque una parte muy importante entiendo que debe ser dosificar a ese jugador de cara a que llegue bien al partido de tenis siguiente, porque ya enseñarle a Rafa Nadal a pegar un revés, me imagino que el entrenador no le va a enseñar. Sin embargo, lo va a tener en forma para que llegue lo mejor posible a ese partido. Lo que estoy seguro que sí le hace el entrenador es tener la cabeza limpia, sobre todo antes del partido, y con sus códigos que deben de tener entre ellos durante el partido, le ayudará a centrarse en lo que ellos haciendo una labor similar a la que se requiere para esa profesión.
Claro, claro. Yo lo decía porque tú sabes que estás hablando del tenis y es mi segundo deporte, ¿no? Y el tenis es uno de los pocos deportes que tú puedes ver, si vamos a poner en uno ya de un gran slam, que son a 5 sets, tú puedes ir perdiendo, y perdiste los 2 primeros sets, y puedes estar perdiendo 5-0, y ir 0-40, y se puede voltear el partido y puedes ganar ese partido. es el único deporte que no se termina hasta que se termina. A diferencia de que si tú en el fútbol estás en el minuto 85 y vas perdiendo 3-0, pues es muy difícil que tú le puedas subir.
Sí, eso se complica más.
Aunque lo ha logrado alguna persona, ¿no? Pero sí es muy difícil porque mentalmente ir perdiendo 2 sets y estar perdiendo el tercero, pues es difícil voltearlo completo. Pero Nadal lo hizo en una oportunidad.
Sí. Sí, a mí me llama mucho la atención el fútbol y, el tenis y la capacidad que tienen para sobreponerse a las dificultades.
Claro, claro. Es uno de los deportes. Bueno, y hablando un poquito ya del fútbol profesional, ¿qué te han parecido hasta ahora los resultados de la Copa América?
Bueno, a mí el fútbol sudamericano me encanta. Me encanta porque es un fútbol más real. O sea, al final, si te pones a ver lo que pasó en la tanda de penaltis del otro día de Argentina contra Colombia, lo que hizo el portero, y gracias a que, entre comillas, ¿no?, a que en los estadios no hay espectadores, pues se ha podido ver un poquito lo que a lo mejor pasa en el baloncesto, en la NBA, ¿no? Que los jugadores pues se dicen cositas que quedan dentro de la cancha, aunque quedan grabadas, con el fin de decirle: coño, yo sé que tú eres bueno, eres casi tan bueno como yo, o mejor que yo, pero yo sé que si te toco aquí y te toco aquí, yo voy a ser mejor que tú. Y eso es utilizar todas las armas que tú tengas a favor en tu beneficio, evidentemente sin quebrantar las leyes del deporte, ¿no? Pero a mí el fútbol suramericano me encanta porque es más callejero, es un poquito más, es volver a salir un poquito del fútbol de laboratorio que ahora hay, con donde todo está controlado, donde todo está medido, donde sé que si mi equipo corre, los mediocentros de mi equipo pasan de los 13 kilómetros y medio, tengo un 80% de posibilidades de ganar ese partido, porque no sé qué, porque el lactato, porque la otro, porque tal. Y al final tenemos que ser conscientes y tenemos que ser realistas de que el fútbol es de los futbolistas. Y sin ellos, por mucho que haya alrededor y por mucho que nosotros querramos inventar, no existiría. De hecho, se puede jugar hasta, tú vas por ahí, yo ahora salgo de aquí y me voy a Conejeros, que lo conocerás, claro. Y en una cancha de pelota, de béisbol, que hay un poquito más adelante, pues seguramente que me encuentre jugando un partido de fútbol 15 contra 15. No hay árbitro, no hay porterías, pero hay jugadores y hay fútbol.
Claro.
Bueno, o sea, sin los jugadores que no habría fútbol. Podría haber porterías, pero sin los jugadores no hay fútbol. Vamos al fútbol profesional y dices tú: coño, los protagonistas de verdad son los jugadores. Y ahí se vio. Y en cuanto al fútbol, a la Copa América, lo que he hecho un poquito de menos es que parece como si estas competiciones, tanto la Eurocopa como la Copa América, como que igualmente la Copa del Mundo, como que son un segundo plato de las ligas, ¿no? Después de que los jugadores están todo el año jugando por su club, que al final es el que les paga por intentar ganar la liga, tienen que ir a jugar la Copa América y no llegan, yo creo que no llegan en las mejores condiciones para mostrar el espectáculo, ¿no?, que deberían de mostrar. Pero bueno, el fútbol está montado así, es la época en la que está y tenemos la suerte de disfrutar de los jugadores. Y en este caso, pues, estamos viendo una selección de Argentina con unos jugadores jóvenes emergentes que incluso en unas declaraciones el propio Messi ha dicho que está sorprendido de la capacidad de alguno de sus compañeros. Eso es buenísimo, igual que los jóvenes brasileños que están saliendo. Para mí es una gozada ver el fútbol sudamericano por los jugadores, no por cómo juegan, sino por los jugadores. No por lo que se da entre lo que proponen, porque evidentemente el fútbol sudamericano del fútbol europeo tiene muchas diferencias. A mí me gusta más cómo juegan en conjunto en Europa, pues bueno, yo soy de allí, a mí me gusta más, pero los jugadores sudamericanos me encanta verlos, me encanta ver lo que inventan, me encanta ver todo lo que hacen, me encanta.
Excelente, excelente. ¿Y qué te parece la Eurocopa?
La Eurocopa, pues bueno, a mí pues la he seguido bastante, un poquito pues defraudado, bueno, desilusionado porque no hayamos podido pasar a los penaltis a Italia, pero bueno, al final cuando te metes en los penaltis, yo estaba recordando la tanda de anterior donde sí le habíamos ganado a Italia los penaltis con un gol de Fábregas que decía que no había tirado un penalti desde infantiles y le tocó tirar el penalti decisivo, creo, y pasamos, creo que fue en un Mundial. Pero bueno, jugadores y selecciones muy bien preparadas, muy bien plantadas, jugadores daneses que han sido una sorpresa, yo creo, para todos, jugadores franceses jóvenes que vienen pisando fuerte, los italianos que han metido mucha juventud y han sabido variar desde tener la pelota a no tenerla, como el otro día con España, y nada, Inglaterra, que parece que con el proyecto que habían arrancado hace unos años de crear jugadores en diferentes sedes de la FA para luego lanzarlos al fútbol, pues parece ser que si miras para las bases, si miras para las academias, si miras para el fútbol formativo, puede ser que encuentres retorno en el futuro. Y en este caso a Inglaterra, a pesar del penalti ese que le dieron, pues parece ya lo lleva haciendo bien en categorías inferiores y parece que le está dando frutos. Así que esperemos que otras selecciones y otros países se fijen un poquito en los ejemplos que han dado de volver a los orígenes y volver a ver un poquito qué es lo que pasa en los sub-15, en los sub-13, reforzar todas las áreas o todos los departamentos o todos los estados del país, dotarles de buenas instalaciones, dotarles de buenos entrenadores, dotarles de buenos formadores y así poder ir creando un tejido deportivo futbolístico que les haga más fuertes en el futuro. Pero evidentemente eso va a ser un futuro a largo plazo. El que crea que haciendo eso en 2 años va a ser campeón del mundo, pues ya ese va a ser su primer error.
¿Y qué te pareció Venezuela en la Copa América?
Bueno, Venezuela en la Copa América, a pesar de todas las dificultades que tuvo con las bajas de jugadores en los partidos iniciales, a mí me dio mucha alegría el ver que los jugadores del fútbol nacional, del fútbol de Venezuela, fueron capaces de, a pesar de no tener ese roce internacional, porque no habían ido a competiciones anteriores, ni a clasificatorios, ni nada, cuando les pusieron a jugar, demostraron que pueden estar a la altura de lo que se requiere para la selección. Es decir, me convocarás o no me convocarás, pero yo estoy aquí. Y yo hago, pues lo que sé hacer es esto, le han dicho al seleccionador. Y el seleccionador, pues ahora tendrá que escoger, pues, qué tiene o qué no tiene. Como bien sabes, las clasificatorias del fútbol suramericano son muy complicadas, con quizás unas dobles fechas, que te coincide un partido en invierno y otro partido en altura, un partido a 42 grados en Barranquilla y otro partido en tu casa, en no sé dónde, todo con 5 días de diferencia, pues me imagino que a lo mejor al seleccionador lo que le da es decir, coño, no tengo que manejarme con 20, sino que a lo mejor me puedo manejar con 30 jugadores y puedo tener el mismo éxito. Unos que vayan al calor y otros que vayan al frío, unos que vayan a la altura y otros que vayan a... Bueno, no sé cómo harán, pero puede ser una manera de hacerlo.
Excelente, muy bien, muy bien. ¿Y de la selección española, qué te pareció? A mí me pareció, al principio había, aquí en España se hablaba muy mal de la selección por el problema ese del Real Madrid, de que no había llevado a ninguno del Madrid, entonces... ¿Sabes cómo eran los comentarios aquí, no?
Yo viví 4 años en Madrid, en el hermano, como si dijésemos pequeño, que es el Atlético de Madrid con respecto al Madrid, y el Madrid o el Real Madrid da mucho juego a periodistas, da mucho juego al mundo del fútbol, porque es una entidad tan grande que es una máquina que no para de generar jugadores, no para de contratar jugadores, no para de generar imagen al mundo, ¿no? Entonces, que para el Madrid no tener representante en la selección de la Eurocopa, para los periodistas que son afines al Madrid, pues eso en un principio pues puso las cosas un poquito de complicadas al seleccionador, a Luis Enrique. Pero a mí Luis Enrique me pareció que gestionó maravillosamente todo, pero todo es todo, desde los jugadores que se equivocaron y los mantuvo, desde las alineaciones, desde lo de Morata, desde todo lo que pudo haber, los COVID que pudo haber al principio, lo gestionó maravillosamente todo. Para mí un 10, se merece que lo renueven y que lo renueven por unos cuantos años para que le den un poquito más de recorrido a esta selección que él ha considerado ir a la Eurocopa con una selección joven, de jugadores jóvenes, y por lo menos que la disfrute un poco, ¿no? Que la disfrute un poquito. A mí, claro, lo que más me ha gustado de la selección ha sido eso, la gestión de Luis Enrique y sobre todo la irrupción de los jugadores jóvenes, que ha sido pues maravillosa. A mí que me gusta todo lo que es el jugador joven y el jugador comprometido, pues imagínate tú, ver a Pedri después de haberse perdido dos partidos solo con el Barcelona, jugar con España, pero ahora terminar, hacer las maletas e irse para los Juegos Olímpicos. Pues bueno, yo creo que a ese chaval hay que hacerle unas, por lo menos en el pueblo de él, que le hagan una estatua, una escultura, porque madre mía, increíble lo de ese el 2021 y 2020 de ese niño, porque al final es un niño.
Claro, claro, es un muchachito todavía.
Sí. Así es.
¿Quién crees que ganará la Copa América?
Ah, bueno, eso está complicado. Bueno,
¿quién crees?
Eso está complicado.
Sí. ¿Quién crees?
A mí me gustaría que la ganasen los argentinos. Me gustan más como son. Conozco más personas argentinas que brasileñas y me gustan como son. Me gustan como son los argentinos.
Excelente.
Yo espero que les vaya bien.
Qué bueno. ¿Y quién crees que ganará la Eurocopa?
Bueno, ahí a mí me gustaría que la ganase Italia, pero creo que la va a ganar Inglaterra porque al final va a jugar en casa, todo el estadio puede ser inglés, y bueno, y además no tienen una muy buena selección, o sea, no van a ganar por la afición, sino estoy seguro que si ganan, van a ganar por méritos propios y tiene jugadores que están emergiendo, pero también tienen jugadores en su máximo nivel de edad, como el delantero, que para mí, pues bueno, yo creo que me gustaría que la ganase Italia, pero creo que la va a ganar Inglaterra.
Sí, tiene un trabuco Inglaterra, aunque Italia siempre... Te voy a comentar que Italia... hoy por hoy la selección de Italia jugó muy, muy bien la Eurocopa, a diferente de como jugaban ellos antes, que eran más, aunque con España sí jugaron su normal como eran siempre, ¿no? Pero...
Bueno, al final, yo creo que la virtud de un equipo es cuanto más imprevisibles para el rival seas, mejor. Entonces... Que Italia haya empezado, aunque hoy en día con la cantidad de videoanálisis que hay, de expertos que hay analizando juego, analizando jugadas, analizando tácticas, es muy difícil que no sepas los comportamientos que van a tener los equipos o los jugadores dentro del campo, muy difícil. Luego, evidentemente, todo es impredecible, pero Italia ya llevaba un tiempo que había cambiado su estilo y tenía más protagonismo en la fase ofensiva con ataques más largos, defendiendo quizás un poquito más lejos de su portería, pero evidentemente la virtud de Italia fue decir, coño, me están llevando hacia mi portería, me voy para mi portería porque no puedo hacer otra cosa, aquí también soy bueno, pero es que también soy bueno a la contra. Y eso es lo que ha demostrado. Saber manejar diferentes escenarios, saber manejar diferentes situaciones. Incluso dentro del propio partido hubo momentos en los que Italia tuvo el balón y metió a España a España atrás. Y aún no teniendo el balón, que bueno, que tampoco tuvo una posesión de no sé cuánto, no, pero tuvo el partido lo tuvo controlado. O sea, el partido se jugó donde momentos de partido se jugó a lo que Italia quiso. La tengo, no la tengo, no la tengo. Juego a lo que yo quiero. Y evidentemente España, que le gusta tener el balón, también creyó que jugó a lo suyo. Le hubiese gustado seguramente hacer más ocasiones y hacer más goles, pero al final eso es lo bonito del fútbol. El que tú seas capaz de tener todo lo incontrolado que tiene el fútbol dentro de lo que cabe, tenerlo lo más controlado posible.
Claro que sí. Claro que sí.
Esta es una pregunta para todos esos jóvenes que están por ahí. ¿Qué le recomendarías a los jóvenes que quieren ser profesionales y llegar a la selección de su país?
O sea, que están practicando el fútbol y que quieren ser internacionales con su país.
Profesionales, llegar al profesional y quieren ser internacionales con su país.
Bueno, nosotros aquí a los jóvenes, desde que estamos trabajando con jóvenes, lo más importante es que no se comparen. A lo mejor el que se está uniendo ahora a la conversación no sabe que nosotros ya hemos hablado de esto. Es que no se comparen. Tú eres tú y no te puedes comparar con el otro porque, imagínate, Pedri tiene unas características que hablamos de él. Si Pedri quiere jugar como Busquets, Pedri empieza a perder. Porque Pedri es Pedri y Busquets es Busquets. Entonces, todos esos jóvenes que ellos por sí mismo están desarrollándose y están viendo que son buenos en algo, por ejemplo, un jugador que es muy rápido, explota eso que tienes. Porque a lo mejor hay alguien que necesita de ti eso. Primero en el fútbol profesional. Y luego cuando llegues al fútbol profesional, no pienses que ya llegaste y cambies tu juego. Sigue jugando y haciendo lo que te llevó ahí. Evidentemente, complétate, ten un repertorio más grande de acciones técnicas, de acciones defensivas, sé mejor, amplía tu radio de acción, todo eso. Pero sobre todo, potencia lo bueno que tú tienes. ¿Por qué? Porque eso te llevó a eso. Y a lo mejor da la casualidad de que tu selección nacional requiere de eso. Tenlo. Yo defiendo muy bien. ¿Tú defiendes muy bien? Defiende muy bien. Dedícate a defender muy bien. Es lo que te ha llevado a donde te ha llevado. Coño, pero ¿y qué pasa? ¿Que no voy a dar pases? También. Pero no te olvides de defender. A ver si ahora te vas a ver bonito, te vas a ver guapo. Ya doy pases, ya doy no sé qué. Y ahora me olvido de que yo era bueno defendiendo. En definitiva, yo creo que yo les diría que potencien lo bueno que ellos tienen. Que cada uno tiene, todos tenemos algo bueno. Unos tienen más cosas buenas, otros las cosas buenas son muy buenas, pero que las potencien. Que no se comparen y que potencien lo bueno.
Qué excelente.
Ahora me estoy acordando del anuncio ese del tigre que decía descubre el tigre que hay en ti. Pues eso, descubre el tigre que hay en ti. En algo eres un tigre, pues en eso.
Claro, qué bueno haber estado hablando contigo, de verdad. Eres una excelente persona, me encanta. Y qué espero más adelante poder volver a entablar una conversación aquí en Vitrina para el Éxito o en cualquier lado. Y que cuando vengas por España o yo vaya por allá por la isla de Margarita, nos tomemos aunque sea un cafecito.
En España un café, aquí una cocada.
Una cocada vía Playa del Agua.
Exacto, ahí está. Muy bien.
Una cachapa, queso de mano y cochino frito. ¿No te han llevado a comer eso?
Eso es, una cachapa, sí señor.
Mira, qué bueno.
Qué bueno, Roberto, qué tarde más agradable. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la charla. Una pena que las personas que nos hayan podido ver no puedan interactuar y todo eso por el tema este, pero vamos, para mí ha sido una maravilla y haber podido compartir este momento con todos vosotros.
Mira, te iba a decir algo. Yo siempre, antes de terminar, siempre le pregunto a las personas ¿cuál es el libro que más les ha gustado y qué libro le recomendarían a las personas?
Bueno, cuando tú estás en España y te ponen a leer muchos libros de pequeñito, pues vas viendo los clásicos de España, ¿no? De los autores, que si el Quijote, que si 5 horas con Mario, que si un montón de libros. Yo actualmente leí un libro que se basa en el Mossad, el cual me encantó, la historia de creo que Rupert Murdoch, uno de los, no recuerdo cómo es el nombre, uno de los magnates americanos de los años 80, creo, que era israelí, y bueno, el libro te trata un poquito sobre la vida del magnate, cómo era el Mossad, cómo eran las series o las agencias de inteligencia en distintos países, y a mí ese libro me encantó, lo que no recuerdo es el nombre.
Ok, bueno, siempre es bueno porque la lectura también ayuda en la parte mental de las
Sí.
personas.
Así es.
Bueno,
Así es.
de verdad, muchísimas gracias por haber estado este tiempo conmigo. Si hay alguien en el público que quiera hacerle alguna pregunta a Javier, pues Javier, están abiertos los micrófonos para cualquier pregunta. Saludos de Pascual Castro. Te manda aplausos, Josué.
Qué bueno. Un montón de gente conocida entró ahí a las charlas. No sé si se habrán quedado porque a lo mejor les soy aburrido y dice, ya está otra vez el pesado este, pero un montón de gente conocida. Mira, ahí está Javi.
Sí.
Javi Vidal.
Gran momento, grande Javi. Enhorabuena, Roberto, por tu iniciativa buena. Para todos los que la seguimos. Bueno, es que de verdad, cuando a uno lo apasiona algo, pues uno trata de hacer algo por lo que te apasiona, ¿no? Entonces, bueno.
Sí, así es. Esto no es ni tiempo perdido ni nada de eso. Qué va, qué va. Al revés. A mí me encanta, yo siempre lo he dicho y en los últimos tiempos, sobre todo más, me encanta hablar con las personas porque cada uno tiene una experiencia de vida, cada uno tiene un punto de vista que normalmente puede ser diferente, pero que te enriquece enormemente porque al final la vida desde aquí la vemos de un lado y desde aquí, siendo la misma, la ves de otra manera. Y poder hablar con gente que te abra los ojos, que te enseñe otras cosas, pues es maravilloso.
Mira, por aquí hay una pregunta de enfoque ágil. ¿Cuántos días a la semana debe entrenar un futbolista?
Si hablamos de un futbolista profesional nunca deja de entrenar, porque incluso cuando está descansando, está entrenando. Por ahí está el tema de Llorente, que se llevó su colchón a la Eurocopa, un colchón que vale creo que 30.000 euros, porque el colchón aísla no sé qué historia y le ayuda a descansar. Es decir, él está entrenándose en ese tiempo. Un futbolista nunca deja de entrenar. Si hablamos de niños pequeños, nosotros en el método direccional tenemos estipulado más o menos en función de los niveles. Pues que los más pequeñitos pueden entrenar 2 días, los un poquito ya más grandes, sub 10, pueden entrenar 3 días, pasamos a los sub 14, que pueden entrenar 4 días, hasta cuando llegamos a los sub 19, que ya pueden entrenar 5 días más partido. Evidentemente, es tan importante entrenar como descansar para poder recuperar, que los procesos de adaptación del entrenamiento se asimilen mejor, que una vez que tú entrenas, estás desgastando, pero si le metes un impulso vas a ir más adelante, más arriba, vas a llegar más en tu rendimiento. Pero esas preguntas o esas inquietudes que tienen son buenísimas, pero evidentemente, como los sabores de helado en Gijón, que hay una heladería que se llama, creo que es Islandia, que tiene como 60 sabores de helado, tiene hasta de fabas, imagínate. Entonces, pues bueno, espero que a Enfoque Ágil le haya ayudado. Dice que interesante la respuesta, pero pues bueno, ahí vamos.
Si hay alguien más que quiera alguna pregunta, estamos abiertos para que Javier les conteste, Javi. Ajá, para ver, aquí viene, ajá. Pues no, no, no hay, no hay más preguntas. Bueno,
Bueno.
Javi, muchísimas gracias de verdad por haber estado este rato conmigo. Y bueno, como te dije, los micrófonos siempre van a estar abiertos aquí en este rinconcito, desde aquí, desde Santiago de Compostela.
Qué bueno. Santiago, ahí en la calle del París-Dakar,
En la calle del París-Dakar.
¿no? El que sea gallego sabrá de lo que estamos hablando.
Aquí hay otra, aquí está Pascual Castro, está preguntándote cuántas metodologías de entrenamiento podemos encontrar en alto rendimiento.
Bueno, evidentemente, si nos ponemos nosotros a ver qué es una metodología, qué es una forma de trabajo, es una forma de entender el proceso de entrenamiento y cómo lo vas organizando, metodologías va a haber tantas como entrenadores. De hecho, nosotros en el método direccional, en el curso que tenemos, que ya está en la red. La idea no es que hagan lo que nosotros les estamos enseñando, lo que les estamos mostrando en el curso, sino que con los conocimientos que nosotros le damos, cada alumno sea capaz de crear su propia metodología. De cara a que una metodología que sea más fácil para él, tanto irla retroalimentando, hacerla cada día mejor, como a su vez transmitirla, porque de nada vale, si yo tengo conocimientos, si no soy capaz de transmitirlos.
Claro. Mira, aquí dice, escuchar a Javi es hacer este paralelismo, saber que el tomate es una fruta y no una verdura, no sirve de nada si luego con el tomate hacemos una ensalada de frutas.
Es un gran.
Si alguien más tiene alguna pregunta, vamos a aprovechar que estamos aquí con preguntas. Gracias, Gil. Mito, Gilmito, tremenda entrevista.
Pero qué bueno, me alegro que les haya gustado. Que al final no dices nada que a lo mejor otras personas no hayan dicho, sino, pues bueno, pasas un rato agradable hablando de fútbol y de la vida.
Exactamente. Sí, sí me gustaría que hablaras un poquitico más de lo que es el método direccional a las personas que están aquí, porque el método sirve tanto para entrenadores como también para atletas y para los que quieren conocer un poco más de fútbol. Yo en su momento le dije a Javier, le dije que yo también iba a hacer ese curso. Lo que pasa es que está un poco complicado, pero a mí que me gusta el fútbol, los conocimientos nunca están de más.
Bueno, aprovecho y saludo a mi hermana que acaba de entrar, que dice, grande mi hermano, evidentemente tengo un fan en casa siempre, ¿no? Así que aprovecho y saludo a mi hermana que está desde Gijón ahí. Pues nada, el curso que nosotros tenemos de método direccional está dividido en cuatro niveles. Primer nivel que se basa un poquito en la iniciación del juego. Segundo nivel en el perfeccionamiento. Tercer nivel que va a basar sobre la competición o el último nivel. Y el último nivel, el cuarto, que es una mezcla de todos, ¿no? Como ver que el alumno que cogió del curso, ¿no? El primer nivel se basa sobre todo en la técnica del fútbol, tanto individual como colectiva, tanto ofensiva como defensiva. Qué es la técnica y cómo se enseña la técnica, cómo hacer ejercicios. Luego el segundo nivel pasa un poquito más a qué son las formaciones de juego. En el caso del método direccional que nosotros utilizamos es el 1-4-3-3, porque la entendemos que es una manera de enseñar a los futbolistas a ocupar di diferentes espacios dentro del campo, cómo poder dentro del entrenamiento, cómo poder enseñarles a los jugadores a pisar diferentes espacios, qué roles tengo que hacer dentro del partido, si piso un espacio u otro. El nivel 3 es un nivel ya donde vamos más a los fundamentos del juego, a cómo armar un microciclo, a cómo armar un mesociclo, una semana de trabajo, cómo armar una sesión. Y el nivel 4, pues lo que te digo, es un poquito el cómputo de todo y ver como un examen de qué adquirió, qué adquirió el alumno y para ayudarle a que luego él lo aplique.
Excelente, bueno.
Se hace online, cada uno lo hace a su ritmo, desde su casa, desde la tablet, desde el teléfono, desde el ordenador, desde una Smart TV, desde donde quieras, es muy sencillo. Hay vídeos del profe Vidales explicando el capítulo, hay vídeos míos desgranando un poquito cada acción, todo apoyado con chicos que estaban en la Casa Club, en el Dynamo hace 4 años, porque este proyecto arranca hace 4 años, cuando nosotros estamos aquí, 6 años, ahí verán jugadores en los que hayan seguido un poquito al Dynamo, verán jugadores como Nando con 15 años, Wickerman con 13 años, bueno, es una maravilla ver cómo lo hacían y ver cómo han crecido hoy. Evidentemente el que no, para mí verlo, pues digo yo, coño, yo he cambiado y me han salido canas y todo eso, pero es que los niños cómo crecen, cómo cambian, cómo mejoran.
Javier Vidales dice, Guajiro grande, no te pares nunca, hijo. Dijiste...
Es que están hablando de con el portero que te digo yo que está en Caracas.
Ah, le dice de superpoderes para poner un duro en el 7,32 por 2,44. Que si no me equivoco,
porque es portero.
Ese es el tamaño de la portería.
Exacto. Como Guajiro es portero, le está diciendo eso, que no desista, porque está siendo una temporada difícil para ese chico, aparte de la pandemia y de todo el rollo, una temporada difícil, porque aquí en Venezuela solamente están jugando los primeros equipos, entonces estos chicos que pudieran estar en filiales o en sub-19, o juegan el primer equipo o no juegan. Ahora claro. Creo que ha entrado una federación, unos dirigentes nuevos, creo no, han entrado unos dirigentes nuevos y ayer precisamente han anunciado el arranque de la segunda división, de que la federación junto con la liga va a agarrar la tercera división, las formativas, y todo es unas buenas noticias para el fútbol venezolano que esperemos que agarre velocidad y que no la deje nunca.
Excelente, qué bien, qué bien. Bueno, muchísimas gracias por todo. Y bueno, ya sabes, aquí estamos a la orden siempre.
Bueno, Roberto, pues nada, igualmente por aquí, humildemente, desde lo que podamos ayudar y aportar, pues cuenta con, en este caso conmigo, porque para mí es un placer. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por este rato tan ameno.
De hecho, de ahí en el Dynamo está una persona que jugó conmigo en los infantiles. Jugamos infantil B, infantil A y juvenil en el Santo Tomás de Villanueva, que es Barranco, Eduardo Barranco, Luis Eduardo Barranco.
Ah, Luis Barranco.
Luis Barranco.
Luis Eduardo.
Sí, sí, sí.
Correcto. Muy bien. Saludos sí, para sí. Luis también. Mira, bueno. se acaba de conectar Nando, que está en el filial del Atlético de Madrid. Ahorita mismo se acaba de conectar. Así que le vamos a mandar un saludo con tu permiso. Nando,
no,
claro, un saludo que sí. Para ti.
Que si tienes
desde de nosotros para ti, y que este año sea un año bueno para ti en lo deportivo y en lo personal.
Dile que si tiene alguna pregunta, Nando, para el profe, con mucho gusto te la va a responder, que estamos a punto de terminar.
Esos son muy penosos, esos no escriben nada. Son muy penosos. No te preocupes.
Bueno, pero se sigue conectando gente, ¿vale? Si alguien hace preguntas, pues se las respondemos, porque sigue conectando gente. ¿Tienes algo que acotar tú de tu experiencia en España o algo? Dice, un abrazo al míster, gracias por todo, el mejor.
Me quieren mucho. Me sufrieron mucho y me quieren mucho, me alegro.
Eso es bueno porque te sientes como que estás dejando un legado, pues.
Me sufrieron mucho. Pero bueno, quizás estas canas todas sean por cada uno de los problemas que hemos tenido todos. Pero bueno, al final la vida es eso. Problemas, solucionar problemas, avanzar, no mirar para atrás, reflexionar y que, y que lo que te has equivocado hoy, no equivocarte mañana.
Excelente. No hay mañana. Es que a la final o al final, todos esos alumnos que has tenido, pues en la cancha o ahí, eres como su segundo padre, pues, como quien dice.
Un entrenador, y aprovecho si hay gente ahí que nos está viendo que son entrenadores, un entrenador tiene una influencia muy grande sobre sus jugadores, porque al final tú tienes unos niños o unos jugadores que su mayor ilusión en el momento en que están contigo es jugar al fútbol, y tú tienes el balón, tú tienes lo que ellos más quieren. Entonces, ¿cómo no te van a hacer caso en todo lo que tú digas? ¿Cómo no van a seguir o van a seguir el ejemplo que tú hagas? Por eso, a la vez de ser una maravillosa profesión, es una responsabilidad grandísima, porque todo lo bueno que hagas tú te lo van a copiar, pero todo lo malo que tú hagas también tienes el riesgo de que lo copien. Entonces, ser formador en categorías pequeñas es una, aparte de un honor, es una responsabilidad muy alta. Y eso sí me gustaría que los que me estén escuchando y que quieran ser formadores o que sean formadores, me imagino que ya serán conscientes de ello, pero que se lo recuerden cada día cuando vayan a entrenar. Que cuando entro a entrenar esos chicos tengo que dejar todos mis problemas a un lado, tengo que vaciar mi mente y pensar de que lo que estoy haciendo es lo mejor que puedo, y estoy dando lo mejor de mí, no para que me salga bien el entrenamiento, sino para que los chicos adquieran el mayor número de habilidades o el mayor número de situaciones posibles buenas.
Excelente.
Sí.
Bueno, nos hemos despedido muchísimo, pero...
Sí, la verdad que sí, pero bueno.
Bueno, Javi, de verdad, un placer haberte tenido por aquí en mi pequeño espacio, y como te dije, siempre a la orden.
Muy bien, pues muchas gracias, Roberto, igualmente. Un abrazo muy fuerte. Saludos a todos.
Saludos, y me despido como siempre me despido. Chao a todo el mundo, y recuerden siempre, actitud mental positiva. Chao.
Chao.